Informativo Aru.
Las universidades españolas apuestan por la investigación y el conocimiento de las ciencias de la salud. Hoy les contamos varios encuentros médicos y avances muy interesantes en enfermedades raras, una nueva técnica de laboratorio que va a permitir diagnosticar la enfermedad de Wilson. Enseguida les contamos más detalles si nos acompañan la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Isabel García. Comenzamos. La Universidad Miguel Hernández ha acogido el encuentro anual de médicos militares de operaciones especiales de la OTAN. Los participantes han aprovechado su estancia en la UMH para visitar el centro experimental CIBOR. Laura Fernández, Radio UMH.
El Centro Experimental CIBOR de la Universidad Miguel Hernández ha abierto sus puertas a 45 médicos militares de 20 países de la OTAN. En este centro han podido conocer de primera mano cómo funcionan los CIBOR. Son unos cadáveres tratados de forma especial para que mantengan una flexibilidad, textura y apariencia lo más real posible. Además, los CIBOR incorporan un sistema que les permite sangrar y respirar, tal y como nos cuenta el director del centro, Fernando Borrás.
Lo que estamos es intentando simular lo mejor posible el comportamiento en un ambiente quirúrgico para que pues, puedan simular nuevas técnicas quirúrgicas, practicar con estos cadáveres de alta tecnología.
No es la primera vez que el Centro CIBOR recibe visitantes. Por estas instalaciones pasan cada año cientos de cirujanos, militares y fuerzas y cuerpos de seguridad para practicar diferentes técnicas quirúrgicas. En el caso de los militares, según nos cuenta Demetrio Muñoz, militar en reserva, esta formación sanitaria les ayuda en caso de emergencia en las misiones que llevan a cabo.
Mucha gente en Alicante no sabe que tenemos aquí en el Centro CIBOR posiblemente uno de los mejores centros de simulación y para formación de médicos de toda Europa. El trabajar como se permite trabajar el CIBOR les permite realizar unas técnicas con un grado de realismo y una veracidad que después tienen un impacto directo en su capacidad de salvar vidas.
El objetivo del Centro CIBOR de la Universidad Miguel Hernández es convertirse en referente a nivel europeo en formación médica de última tecnología.
Y seguimos en el ámbito de la medicina porque la Universidad Católica de Murcia ha celebrado el 18º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, SEMED, reuniendo a más de 100 profesionales del área de la salud y el deporte. Javier Hernández y Radio UCAM.
En estas jornadas se exponen diversos avances médicos y novedades sobre temáticas tan diversas como el dopaje, la hidratación, el entrenamiento con altas temperaturas, la biomecánica o la relación entre el COVID-19 y el deporte. Es muy importante la colaboración entre la Universidad Católica y una sociedad científica como SEMED, afirmaba Pedro Manonelles, presidente del Congreso y de SEMED, que señalaba así el gran espectro que aúna el Congreso demostrando la importancia de la medicina en el deporte y cómo eso se refleja en una oferta científica muy variada. Y es que la trayectoria de la UCAM, en su empeño por trabajar en líneas de investigación relacionadas con la salud, el deporte y la alimentación, es una labor que se verá ahora reforzada con la puesta en marcha del centro UCAM High Tech, que permitirá generar un punto de encuentro entre investigadores de diversas áreas, profesionales y empresarios, para fomentar el emprendimiento basado en el conocimiento y en el área del deporte.
No dejamos la medicina porque en España se diagnostican más de 270.000 casos nuevos de cáncer cada año, según las cifras recogidas por la Sociedad Española de Oncología Médica. Esto quiere decir que el número de pacientes oncológicos crece constantemente, exigiendo cada vez nuevos tratamientos y atenciones por parte de los profesionales de la salud. Daniel Franco, Radio Universidad de Navarra.
Por este motivo, la Universidad de Navarra comenzará un nuevo máster en el campus de Madrid en práctica avanzada de enfermería en oncología, un posgrado orientado en formar profesionales de la salud capaces de atender y cuidar a los pacientes oncológicos y acompañar a sus familiares en el proceso de toma de decisiones complejas compartidas. La directora de este nuevo máster y profesora en el centro académico, Navidad Canga, ha explicado la urgencia de iniciar un programa como este.
Necesitamos profesionales de enfermería, en este caso, preparados para un continuo cuidado con este tipo de pacientes y sus familias, prepararles y cubrir sus necesidades, porque las necesidades del paciente oncológico van cambiando y los profesionales tenemos que prepararnos, en este caso los de enfermería, para cubrir esas necesidades.
Kanga también comentó la naturaleza del máster y lo que él representará para la formación de los profesionales de la salud.
Es un máster que dota a los futuros profesionales de un conocimiento avanzado de la disciplina enfermera, de un conocimiento sobre la práctica avanzada en enfermería y el rol, con todas las competencias, ¿no?, de práctica clínica directa, liderazgo, coaching, colaboración, consultoría, también de investigación, es importante. Y finalmente todo lo que son conocimientos de la especialidad de oncología, los tratamientos, los cuidados, la fisiopatología del cáncer, bueno, etcétera. O sea, es un máster completo y exigente.
La Clínica Universidad de Navarra es pionera en el país en establecer un máster oficial en práctica avanzada de enfermería en oncología. Y lo es también en contar con enfermeros especializados en el campo con más de 6 años de experiencia.
En la Clínica Universidad de Navarra, en la sede de aquí de Pamplona, ya hay una enfermera de práctica avanzada. Ya durante, yo creo que por lo menos llevamos 6 o 7 años. Y su presencia da valor al cuidado oncológico y tiene un gran impacto, no solamente directamente sobre el paciente oncológico y su familia, sino también sobre el equipo, sobre el resto del equipo y sobre la propia institución sanitaria.
Para acceder al posgrado se pide como requisito mínimo un grado en enfermería y se aconseja que se tenga por lo menos 1 año de experiencia en el ámbito de la enfermería oncológica. El programa tendrá una duración de 11 meses. Se llevará a cabo de forma presencial en el campus de la Universidad de Navarra en Madrid y tiene el mes de octubre del año 2022 como fecha de inicio. Las inscripciones están abiertas en la página web de la universidad, unaf.edu, Máster en Práctica Avanzada de Enfermería en Oncología.
Una nueva técnica de laboratorio desarrollada en la Universidad de Zaragoza va a permitir diagnosticar la enfermedad de Wilson. El Laboratorio de Bioquímica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza incorporará próximamente la técnica del cobre intercambiable para diagnosticar precozmente esta enfermedad rara. Radio Unizar.
El Laboratorio de Bioquímica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza incorporará próximamente una nueva técnica, la del cobre intercambiable, para diagnosticar la enfermedad de Wilson. El coordinador de la investigación por la que se ha obtenido esta técnica, Martín Resano, nos ha explicado en qué consiste esta patología.
Es una enfermedad que se considera rara, que se produce por un problema genético. Hay algunas personas que, por una mutación genética, no les funciona bien el mecanismo por el cual nosotros eliminamos el cobre. Y entonces a estas personas se les acumula el cobre. Y el cobre es un elemento esencial, pero si no funciona bien su metabolismo, pues da lugar a problemas importantes. Estamos hablando de que se acumula primero en el hígado. Si no se hace nada, pues va a haber problemas en ese hígado, va a haber cirrosis, y luego se va a extender por el resto del cuerpo y se va a acumular en distintos órganos. En el bazo, en los ojos, en el cerebro. Y entonces al final puede dar lugar incluso a la muerte.
Resano es investigador del I3A y profesor de química en la Universidad de Zaragoza. Con la técnica resultado de su investigación, llevada a cabo por el proyecto europeo Interreg POCTEFA DBS, ya se han detectado algunos casos de enfermedad de Wilson en el Hospital Miguel Servet, centro con el que trabajan mano a mano.
En realidad nosotros llevamos colaborando con gente del servicio de bioquímica clínica del Servet bastantes años, ¿no? Y entonces, en realidad, los que nos interesaron en este tema de Wilson fueron ellos.
La enfermedad de Wilson es una de las denominadas enfermedades raras, por lo que su diagnóstico no resulta sencillo.
Los síntomas no son demasiado específicos. Entonces, depende de que caigas en manos de gente que tenga experiencia y que busque por esta enfermedad.
Martín Resano ha valorado de manera positiva este logro y ha advertido de la importancia de la detección temprana de esta enfermedad. De momento, la introducción de la medida del cobre intercambiable en la práctica asistencial se hará con pacientes seleccionados. Si el resultado es el esperado, se aplicará al cribado neonatal de la enfermedad de Wilson.
La rectora de la Universidad Jaume I, Eva Alcón, y el director general de la empresa Belarte, José Vicente Herrero, han suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo de un doctorado industrial en el ámbito de la gestión ética de la empresa. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El acuerdo permitirá el desarrollo del proyecto de investigación industrial titulado Índice de Confianza, Bases Éticas de la Confianza en Productos Belarte, que constituirá el objeto de la tesis de la doctoranda Teresa García, adscrita al programa de doctorado en Ética y democracia. El proyecto consta de tres fases que se desarrollarán en un periodo de 3 a 5 años y permitirá adaptar el sistema de gestión ética de la empresa desarrollado por el grupo que dirige el catedrático de ética de la UGI, Domingo García Marzá, a esta empresa valenciana. Asimismo, la gran innovación de este proyecto es la generación de una metodología que permita a la compañía contar con un cuadro de mando para medir y evaluar la confianza que depositan en la empresa todos sus públicos estratégicos y gestionar mejor este activo intangible de la empresa. Belarte ha mostrado su compromiso con todo el entorno y ha promovido principios éticos y de respeto a los derechos humanos, medioambientales y de transparencia. Desde la dirección de la compañía ahora dan un paso más, siendo conscientes de que una estrategia seria y rigurosa de responsabilidad corporativa es clave para una gestión íntegra y ética del negocio. José Vicente Herrero.
Nosotros siempre hemos sido pioneros en todo aquello que ha significado eso, ética empresarial, en lo que es la igualdad, la inclusión, lo que es la posibilidad de retener talento, fidelizarlo, promocionarlo. Entonces, queríamos ir siempre un paso más allá, siempre hemos sido pioneros en todo aquello que ha supuesto más esfuerzo, tanto de horas como económico, donde lo hemos permitido, pues ahí hemos estado y creemos que esto es una oportunidad histórica. Creemos que fruto de esta tesis que hemos puesto en marcha, muchas más empresas pymes a nivel local y nacional, incluso, ¿por qué no?, internacional, van a descubrir que no tiene que ver con la facturación.
El doctorado industrial tiene como finalidad estimular la participación de las empresas en los programas de doctorado, así como la transferencia de conocimiento de la universidad al entorno socioeconómico, a través de la formación de jóvenes investigadores. La UGI cuenta en este momento con 11 doctorados industriales en marcha.
El Premio Nobel de Economía 2020 ha visitado esta semana la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de Sevilla. Lo ha hecho para impartir una conferencia dentro de los actos del 50 aniversario del centro. Radio Universidad de Sevilla.
El profesor Paul Milgrom de la Universidad de Stanford ha impartido una conferencia sobre el papel de las subastas en la recolocación de los activos públicos. Milgrom es especialista en teoría de subastas y estrategias de fijación de precio, y precisamente sus avances en este campo le valieron el Premio Nobel de Economía en el año 2020, y este ha sido también el eje principal de su alocución ante los estudiantes y profesores de la Universidad de Sevilla. Junto al Nobel de Economía, el profesor Milgrom cuenta en su haber con decenas de premios. Además, es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y desde 1987 es el titular de la Cátedra Shirley Leonard Ely de Humanidades y Ciencias en la Universidad de Stanford.
Estudios en curso sobre la percepción de los jóvenes vascos de una violencia, la terrorista que por edad apenas les tocó vivir, arrojan conclusiones interesantes. Lo cuenta Andrea Ávila, de Deusto Irratia.
En el año que termina se han cumplido 10 del fin del terrorismo de ETA. ¿Qué imagen queda de ello para la juventud universitaria? Deusto ha encabezado iniciativas de investigación relacionadas con esto. Una de las últimas, aún en curso, arroja una conclusión llamativa. La juventud universitaria vasca se opone en general al uso de la violencia, pero su rechazo es menos contundente cuando se trata del País Vasco. Desde el equipo de Innovación, Conocimiento, Emprendimiento y Sostenibilidad, Iñaki García, profesor de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto, explica el proyecto.
Se titula Juventud Vasca, Violencia y Terrorismo. Consistió con fondos del gobierno vasco. Se realizó una encuesta para conocer cuál era la opinión, los sentimientos y las actitudes que la juventud vasca tenía con relación a diversos temas vinculados a la violencia y el terrorismo vividos en Euskadi los últimos 50 años.
El trabajo de campo se inició hace casi un año. Partió de un formulario de Google y recibió 1.067 respuestas válidas de universitarios entre 18 y 24 años. Las preguntas fueron diseñadas por un panel de 10 personas expertas vinculadas a la criminología, la sociología y al derecho, entre otros. Sobre todo, ha habido dos hallazgos.
Nos hemos fijado en un hallazgo muy importante. Primero, la juventud vasca universitaria se opone en general al uso de la violencia como herramienta para la acción política, pero sin embargo su rechazo y su condena a esa violencia es más leve cuando se refiere al caso específico de Euskadi.
En opinión de Iñaki García, tenemos una imagen muy estereotipada de la juventud.
¿No? Reguetón, botellón, y yo creo que eso es un estereotipo radicalmente injusto y radicalmente erróneo. A la gente joven el tema de la violencia y del pasado reciente les preocupa. Quieren saber qué hicieron o dejaron de hacer sus padres y sus abuelos, dónde estaban y qué hacían cuando todo esto estaba pasando. Es un tema que les interesa como generación. Y yo creo que hay que dar respuesta a eso, porque es bueno. Esa gente no quiere cometer nuestros errores.
Como vemos, el terrorismo en Euskadi es un tema que aún sigue siendo investigado por académicos. Son proyectos que apelan a la memoria y a la educación. Se trata de no repetir una historia especialmente sombría para el País Vasco.
Y a continuación, Carlos Alonso y Lola Molina repasan en forma de breves las citas universitarias para los próximos días.
Los próximos lunes y martes 13 y 14 de diciembre se va a celebrar el seminario Clima en Redes, en el aula 13 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. El seminario tiene por objetivo presentar las principales conclusiones del proyecto de investigación Comunicación del Cambio Climático en Redes Sociales, Estrategias, Emociones e Imágenes, que se ha desarrollado durante los últimos 3 años, con la participación de 15 investigadores de 7 universidades de 6 países diferentes.
También el lunes 13 de diciembre, el Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología de la Universidad de La Laguna celebrará las quintas jornadas Juan Carlos Ruiz Morales, en memoria del que fuera alumno, docente e investigador del IMN. Este año, al igual que el año pasado, el Instituto no quiere interrumpir la organización de las jornadas y se van a realizar telemáticamente adaptándose a la nueva situación.
El jueves 16 de diciembre se celebra en la Universidad Politécnica de Valencia la carrera San Silvestre Solidaria. A las 6 y cuarto de la tarde se dará el pistoletazo de salida para familiares de alumnado y personal UPV que sean menores de edad. Y a las 6 y media empezará la San Silvestre Senior, que computa en el circuito de carreras de la universidad. Cada participante aportará un donativo de 2 euros. La salida será en la pista de atletismo.
También el 16 de diciembre, la Universidad de Zaragoza acoge la novena jornada de jóvenes investigadores de Química y Física de Aragón. El formato comprende una conferencia invitada, sesiones de pósters y presentaciones rápidas seleccionadas de entre las comunicaciones presentadas. Comienza a las 9 de la mañana en la Facultad de Educación del campus de San Francisco de Zaragoza.
UPVers, Reals Influencers. Esa es la campaña que ha lanzado la Universidad Politécnica de Valencia. Ha seleccionado a 5 personas que han estudiado en esta universidad y trabajan en puestos de trabajo destacados. Su objetivo es convertirles en referentes de la juventud. Sandra Barrancos, UPV Radio.
La Universidad Politécnica de Valencia ha lanzado la campaña UPVers, Real Influencers, cuyo objetivo es destacar el valor que aportan a la sociedad las personas formadas en la UPV. El proyecto está coordinado por Alumni UPV, el servicio universitario creado para mantener el vínculo de la universidad con sus titulados. La vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Salomé Cuesta, explica más detalles.
En estos momentos en los cuales las redes sociales dictan un poco lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, qué ropa nos ponemos, qué comemos, ¿a dónde vamos? Surge esta campaña precisamente para buscar los influencers reales.
Los protagonistas de esta campaña son Abdon Alcañiz, director de arte de la serie televisiva La Casa de Papel, Sara Perales, consultora internacional experta en gestión del agua y drenaje sostenible, Fabio Carmona, animador 3D en películas como Los Minions, Rafael Argilés, entomólogo experto en la lucha contra plagas transmisoras de enfermedades, y Victoria González, consultora del ámbito de las telecomunicaciones. Todos mantienen la relación con la universidad. Sara Perales y Victoria González recuerdan su paso por la UPV.
La UPV me ha aportado el interés por buscar respuesta a preguntas y también por hacerme preguntas nuevas y buscar nuevos horizontes.
La UPV ha sido para mí pues como mi casa de donde rompemos todas las cosas nuevas, ¿no? Donde empezamos a ver nuevos proyectos, donde tus emociones por hacer cosas nuevas empiezan a ver un poco realidad.
Rafael Argilés aconseja al alumnado actual que disfrute de su paso por la UPV.
Pues recomendaría que disfrute del momento que tiene, que seguramente serán los años que recuerde cuando sea mayor, lo recordará lo feliz que era. Que disfrute, que abra los ojos, que no se centre solo en estudiar y en las clases, porque hay un mundo de oportunidades.
La campaña audiovisual refleja el talento de los titulados y tituladas UPV. Tienes más detalles en la web alumniupvers.com.
Pere Aragonés visita el campus del Poblenou de la UPF para ser entrevistado por los estudiantes de periodismo. Este acto inicia los llamados Vermuts del Diari, un ciclo de encuentros promovido por el Diari de Barcelona, en el que participarán figuras destacadas del panorama político, social, deportivo, cultural del país. Víctor Naharro, UPF Radio.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha visitado esta mañana el campus universitario de la Universidad Pompeu Fabra en Poblenou, donde durante una hora se ha sometido a las preguntas de los periodistas del Diario de Barcelona y de los estudiantes de la asignatura de Taller Integrado de los Estudios de Periodismo. El acto inicia los llamados Vermuts del Diari, un ciclo de encuentros periodísticos que, de forma periódica, serán en el campus del Poblenou de la UPF. En estos Vermuts, los periodistas del Diario de Barcelona, formado por estudiantes de la misma facultad, realizarán una entrevista en directo y abierta al público a una personalidad destacada del panorama político, social, deportivo o cultural del país. El primero ha sido Pere Aragonès, que en la rueda de prensa ha hablado de temas importantes. Sobre el futuro de Oriol Junqueras, el presidente ha remarcado que su proyecto no es de una sola legislatura y ha añadido que ojalá se pueda afrontar este debate, porque querrá decir que habrá terminado la represión, también desde el punto de vista de la inhabilitación para hacer política, en referencia clara a la posibilidad de que Estrasburgo tumbe la sentencia del Supremo. Respecto a las universidades catalanas, Aragonés ha defendido la necesidad de un relevo generacional y de renovar los campus. También ha apuntado que el coste de acceso a las universidades es una gran barrera para muchas familias. En cuanto a la situación de la lengua, el presidente ha asumido la responsabilidad judicial de no acatar la sentencia del Supremo que marca la obligatoriedad de dar el 25% de las clases en castellano. Desde un punto de vista más íntimo, Aragonés ha confesado que su generación tiene idealizados al Club Super 3 y a Bola de Drac, pero entiende que el consumo del audiovisual ha cambiado y que hacer una reforma de la CCMA para poner TV3 al día es necesario. En esta línea, el anuncio que ha lanzado el presidente es que a principios de año se creará un pacto nacional por la lengua. Sin embargo, la rueda de prensa también ha dejado momentos más anecdóticos. Justo antes de que terminara, ha tenido lugar una conversación más coloquial, donde se le ha preguntado cuáles eran sus galletas preferidas y cuáles predominaban en la mesa del diálogo. El jefe de Esquerra Republicana de Cataluña ha admitido que le gustan las galletas Príncipe, añadiendo que le gustan mojadas en la leche para que así se ablandan. Una divertida paradoja, pues, la de un republicano comiendo príncipes.
El Pananinfo de la Universidad de La Laguna volvió a llenarse de arte gracias a la elegancia del ballet más clásico que impregnó las tablas de esta sala universitaria gracias al montaje de El Lago de los Cisnes a cargo de la compañía Ballet de Moscú. Radio Universidad de La Laguna.
Pues para mí ha sido un verdadero placer, ha sido muy emocionante volver a disfrutar el ballet. Un ballet precioso con una Cristina Terentieva magnífica, el resto también se agradece el esfuerzo y ha sido una maravilla.
Ambulancia del Deseo es una fundación sin ánimo de lucro que se encarga de cumplir los deseos a personas con enfermedades crónicas o terminales. Cuando algún paciente se encuentra en una fase crítica de alguna enfermedad, su salud emocional puede ser determinante. Es ahí donde reside la magia de esta fundación. Un reportaje de Marisa Nava, Emilia Perozo y Roberto Evangelista de Europea Radio.
Si llevaras mucho tiempo en cama por una enfermedad crítica, incurable o en su defecto, estuvieras en tus últimos días de vida y te concedieran un deseo más preciado, ¿cuál sería? ¿Qué sería? ¿A dónde irías?
Ambulancia del Deseo es una fundación holandesa sin fines de lucro, creada en 2007 por el enfermero y conductor de ambulancia Kees Velbor. Desde 2018 tiene sede en España, gracias a la iniciativa de Carolina Cánovas, Laura Juguera, Manuel Pardo y José Manuel Salas, especialista en medicina familiar y comunitaria, con el que tuvimos el placer de conversar. Esta noble causa surgió de la manera menos planeada y de la manera más espontánea.
En 2007 estaba haciendo un traslado de un paciente, Mario Stefanuto, al hospital a recibir una sesión de quimioterapia y le llamaron y le dijeron que se iba a demorar. Entonces Kiss tuvo la brillante idea de preguntarle a Mario qué quería hacer en esas 3 o 4 horas. Entonces Mario le dijo que él era un antiguo marinero que desde que había enfermado pues no había podido regresar nuevamente al puerto de Rotterdam. Entonces Kiss lo cogió a la ambulancia y se lo llevó al puerto y pasaron allí unas horas. Kiss vio los ojos de Mario pues la felicidad que ese momento había supuesto para él.
Es así como nace Ambulancia del Deseo, y su lema principal es «Donde lo imposible se hace realidad». Desde 2007 han cumplido 16.708 deseos en Holanda y tiene presencia en 16 países, creando así una red internacional.
En España, llegado aquí en el año 2018, nosotros hicimos en Murcia un congreso internacional de humanización en urgencias, emergencias y catástrofes que se llamó Foro Urge. Y entonces en este encuentro nosotros estuvimos viendo pues qué persona podía darse a conferencia, inaugurar esa charla magistral. Cuando nos enteramos del de Kiss, que llevaba en Holanda tanto tiempo, le mandamos un mensaje a Kiss y bueno, cuando llegó aquí en Murcia nos contó la historia de la ambulancia, nos enseñó sus deseos que había cumplido y bueno, a todo el mundo nos enamoró y en ese momento firmamos el convenio con él y desde el 2018 estamos cumpliendo deseos con la Fundación Ambulancia del Cielo España.
Por otro lado, hablando en términos médicos, cuando algún paciente se encuentra en una fase crítica de alguna enfermedad, la salud emocional puede ser determinante. Es ahí donde reside la magia de esta fundación.
Cuando se está en una fase final de la vida, hay un momento cuando se va explorando el lado más emocional y espiritual del paciente, depende de la fase en la que se encuentre, pues hay un momento que siempre surge esa pregunta de ¿te gustaría hacer algo? ¿Te gustaría? Es como explorar si le ha quedado algo, alguna cosita por cumplir. Y quiero hacer lo que me hacía feliz. Entonces, muchas veces hemos visto que se lo marcan como un objetivo y es una ilusión en esa fase, es decir, poder cumplir esa voluntad.
La sede de la Fundación Ambulancia del Deseo en España ha cumplido alrededor de 100 deseos, pero están en busca de muchos más. Y dentro de la búsqueda de futuros deseos, la edad no es un límite. Sin embargo, estos son los requisitos.
Que sea un deseo emocional y que la persona pues tenga una enfermedad crónica avanzada, o tenga una enfermedad en fase final de la vida o una enfermedad en sí que le impida realizar ese deseo por medios propios. Incluso también pues pacientes que tienen problemas de movilidad, pacientes que están encamados, larga duración en su domicilio y quieren cumplir un deseo, una voluntad. Entonces, primero tenemos que ver que no lo puedan hacer ellos por sus medios propios, que necesiten una ambulancia y segundo pues un equipo sanitario. El equipo sanitario pues ya se adapta a las necesidades del paciente.
Al final del día, la Fundación Ambulancia del Deseo no es más que una noble causa que busca impactar y mejorar de algún modo la vida de los pacientes, familiares, médicos y amigos involucrados, porque lo imposible se hace realidad.
¿Cómo se comportan las cigüeñas con las altas temperaturas? Ave propia de la región extremeña investigada por la Universidad de Extremadura. Nos lo cuentan Pablo Palacios y Leonor Real desde Onda Campus.
El Grupo de Biología de la Conservación de la UEX propone un indicador de predicción de la vulnerabilidad de las cigüeñas a las temperaturas elevadas.
Una de las líneas de investigación del Grupo Biología de la Conservación de la UEX es el impacto de las altas temperaturas sobre la fisiología de las aves y, en este caso, el estudio del comportamiento de disipación del calor en estas especies. En esta línea, el equipo ha llevado a cabo una exhaustiva investigación sobre los determinantes del comportamiento de urohidrosis en todas las especies existentes de la familia Cyconidae. Julián Cabello, autor principal de esta investigación.
Trabajo de campo para investigar la fenología de este comportamiento de la urohidrosis a lo largo del año y ver que realmente es una respuesta al calor, pero llegó la pandemia y se nos acabó el trabajo de campo, así que tuvimos la idea de recurrir a base de datos online en la que hay un montón de fotografías, de vídeos de estas especies y decidimos buscar este comportamiento en esta base de datos, ligarlo con datos meteorológicos que obtuvimos vía programas de modelado de satelital del clima y ver de esta manera si está relacionado con las temperaturas ambientales máximas y realmente es un comportamiento de enfriamiento.
De acuerdo con los resultados del estudio, la temperatura, la radiación solar y humedad relativa altas, junto con velocidades del viento bajas, son las condiciones que resultan en temperaturas elevadas que pueden comprometer el balance termal de las cigüeñas. Puedes ampliar esta información en culturacientifica.unex.es.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que nos motiva a seguir trabajando cada día más y mejor. Esta emisión ha sido posible gracias a que Mari Carmen Robles lo tiene todo preparado en la realización en iRadio UCAM en Murcia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Juntas somos más y mejor. Sean felices y ha sido un placer acompañarles.